Cope Zamora.
Estar informado.
Siguen mejorando las carreteras provinciales de Zamora. Esta vez el turno será para una zona de la comarca de Tábara, en concreto para la variante de Perilla de Castro. Durante alrededor de una década ha sido una de las reivindicaciones de los alcaldes de la zona y parece que por fin será una realidad. Esta mañana el presidente de la Diputación ha presentado el proyecto de esta variante que permitirá descongestionar de tráfico, sobre todo el pesado, el centro de Perilla de Castro y permitirá una conexión más fluida con otros pueblos de la zona que se beneficiarán de esta carretera, que actualmente es un camino en no muy bien estado. Los pasos se han comenzado a dar con la aprobación del proyecto. Ahora el turno será para realizar las expropiaciones, ya que el ancho de esta carretera pasará a ser de más de 6 metros y posteriormente unas obras que no deben demorarse más de 6 meses, dado que es el plazo de ejecución. Gonzalo Velasco, Lalo, alcalde de Perilla, agradecía a la Diputación por asumir este demandado proyecto.
Quiero darle las gracias a la Diputación y concretamente al presidente de la Diputación que tenemos ahora, Faúndez, porque hemos conseguido después de 3 legislaturas la variante, que ha sido un dilema muy largo a lo largo de todos estos años, con todos los alcaldes que me han echado un capote para intentarla conseguir.
Se van a beneficiar localidades, además de Perilla de Castro, como Santa Eufemia, Olmillos, Tábara, San Martín de Tábara, Escobar, Los Acios, Ferreruela, Navianos y Marquiz. Javier Faúndez explicaba que el paso previo fue cambiar la titularidad de la carretera vieja para ponerla en nombre del Ayuntamiento de Perilla de Castro y asumir la titularidad del otro camino que unía la Nacional 631 con este pueblo. Un camino que fue renovado, recuerda, el pasado verano. Ahora el turno será para la variante. Javier Faúndez.
Primer trámite son las expropiaciones. Una vez finalizadas las expropiaciones, la Diputación, bien en presupuesto en el año que viene o bien con incorporación de remanentes, dotará a esta obra de la financiación suficiente para poderse ejecutar. Concretamente, esta obra saldrá a licitación en su momento por importe de 553.000 euros. Al final, la variante va a tener una anchura de calzada de 6,20 metros.
Otro ejemplo más de la imponente inversión que está realizando la Diputación para mejorar las comunicaciones por carretera en las diferentes comarcas. Y es que hay que recordar que ayer mismo se presentaba la finalización de las obras para las que la Diputación ha destinado más de 1 millón de euros para la mejora de la red de carreteras de Sayago, en este caso. En concreto, se actuó en las carreteras que conducen a Cozcurrita y a Mámoles. Buenas tardes, soy Ángel García, son las 2 y casi 23 minutos, hasta las 2 y media te cuento la información local y provincial.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descúbrela en versión furgón y tourer. Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Vamos con el tiempo. Nueva jornada inestable en la que de nuevo podrían aparecer chubascos dispersos y tormentas en algunos puntos de la provincia que tienden a remitir por la tarde. Se mantienen las máximas de 36 grados. En cuanto a las carreteras, te cuento que dos personas han resultado heridas esta mañana en un accidente en la A52 a la altura de Quiruelas de Vidriales. El coche salió de la vía y volcó en el lugar. Los servicios de emergencia atendieron a dos heridos, dos varones de 53 y 42 años que fueron trasladados al hospital de Benavente. Y relacionado con sucesos, te cuento que una mujer de 75 años denunciaba en las últimas horas ante la policía que durante 52 años ha estado sufriendo malos tratos físicos y psíquicos. Los hijos han animado y apoyado a la madre para que presentara la denuncia, según desvelaba en las últimas horas Ángel Blanco, subdelegado del gobierno en Zamora.
En los últimos 5 días ha habido 7 denuncias o conocimiento de hechos, 6 por las víctimas y una acción policial. Destacamos un caso, una denuncia de una víctima de 75 años que llevaba siendo maltratada tanto física como psíquicamente desde hace 52 años por parte de su marido desde que se casó. Los hijos han animado y apoyado a la madre a presentar la denuncia.
Un Ángel Blanco que ha acompañado esta mañana al delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en el acto de entrega de las obras de mejora de la eficiencia energética de la sede de los juzgados de Benavente. Las obras han sido realizadas por el Ministerio de Justicia a cargo del Plan de Recuperación del Gobierno de España con fondos europeos Next Generation. Por cierto, hablando del gobierno, se siguen dando pasos para la puesta en marcha del campamento militar de Monte la Reina. Esperemos que esta vez sí. El último paso que conocíamos ayer es el siguiente. El Ministerio de Defensa y la Junta de Castilla y León anunciaron que trabajan para agilizar, dentro de los márgenes de la ley, la puesta en marcha de este acuartelamiento en Toro, prevista en principio para el año 2027. El Ejecutivo Autonómico ofrece todos sus instrumentos jurídicos, tal y como explicaba en las últimas horas el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Y ofrecerle los instrumentos jurídicos al alcance del Gobierno de Castilla y León para ponerlos a disposición del Ministerio y para agilizar al máximo todos los trámites que se tienen que cumplir. Yo creo que esto es el objetivo fundamental. Estoy hablando del plan de interés regional, del proyecto de interés regional.
Y es que en un ambiente de cordialidad y colaboración plena, una delegación del Ministerio de Defensa con su titular a la cabeza, Margarita Robles, y otra de la Junta, liderada por el ya mencionado Alfonso Fernández Mañueco, mantuvieron una reunión en Madrid para hablar sobre este cuartel de Montelarreina. Desde el departamento de Margarita Robles se expresa su compromiso total y absoluto con el proyecto.
Y además de vertebración del territorio, de dar vida a determinados territorios. Así que para nosotros Montelarreina, porque es bueno para el ejército de tierra y porque es bueno para Zamora, llevamos ya meses trabajando en ello, se han podido ver, yo lo he podido ver allí, las máquinas sobre el terreno, y lo que queremos que es que este proyecto se convierta en realidad lo antes posible.
En definitiva, el objetivo al fin y al cabo es agilizar los trámites para que la base Torresana abra sus puertas en 2027, es el plazo marcado, y pueda acoger a unos 1.400 militares del Ejército de Tierra.
En el Laboratorio Sanilab Calidad somos expertos en análisis de aguas. Visítanos en Ronda de la Feria 4 junto a la muralla o en nuestra página web sanilabcalidad.es. Analiza tu agua con Sanilab.
Y hasta ahora, a las 2:27 de la tarde aquí en Cope Zamora, vamos con la noticia agraria de la jornada. María José Salvador.
Los ataques de lobo siguen padeciéndolos los ganaderos de esta provincia, pese a que ayer la justicia europea dijera que el lobo no se puede cazar al norte del Duero. Pero la realidad sigue siendo muy distinta porque el cánido sigue matando reses. Es el caso de la ganadería de Nazario Vega, que ayer el lobo le mató dos animales. Él tiene un rebaño de 600 ovejas de raza churra y no cree justo que el lobo tenga más privilegios que los propios ganaderos.
Es imposible ponerle remedio a un problema que no lo imponen y que tiene que estar el lobo ahí porque a nosotros nos da la puta gana. Porque eso, ¿desde cuándo las alimañas tienen más derechos que las personas o los animales que están para dar de comer a los humanos? Es que no puedo entenderlo, no entra en mi cabeza. Y que no digan que pagan, que dejan de pagar. Pero si pagar, lo que tenían que pagar sería solamente ahora mismo el run que tienes en la cabeza, porque ¿qué puede pasar?
Hay que recordar que los ataques de lobo en la provincia de Zamora provocaron la muerte el año pasado de 988 animales.
Gracias, María José. Hablamos de Zamora Capital porque el Ayuntamiento ha celebrado esta mañana el pleno ordinario del mes de julio en el que se ha aprobado con los votos favorables únicamente del equipo de gobierno la remodelación del mercado de abastos con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros. También se ha aprobado el nuevo reglamento orgánico municipal. Este reglamento no solo obliga a los grupos políticos municipales a publicar sus gastos, ahora también deberán presentar facturas, al tiempo que teóricamente preserva y amplía el derecho a recibir información por parte de los partidos de la oposición. Hay que apuntar que la oposición siempre ha criticado a Guarido en sus mandatos por ofrecer escasa información, como ha vuelto a reiterar esta mañana el portavoz del PP, Jesús María Prada.
Tenemos derecho de acceso a la información municipal siendo concejales. He de decir que ese derecho se refuerza y es inherente a nuestra condición. Pues bien, desde que empezaba este mandato, y es de decir que desde la incorporación del nuevo secretario de la corporación, ese derecho se ha ido respetando, se nos ha ido dando acceso a todos los expedientes que se iba pidiendo, pero vemos con preocupación cómo en los últimos meses el señor alcalde se salta el reglamento orgánico y se salta la ley no cumpliendo los plazos de acceso a expedientes.
Y cerramos con deportes porque el Zamora Club de Fútbol regresaba en las últimas horas al trabajo después del día y medio de descanso con la novedad de la incorporación a los entrenamientos de Quique Márquez y Carlos Gutiérrez. Se espera que esta semana se cierren al menos dos o tres fichajes más. El equipo rojiblanco disputará mañana en Salamanca ante Unionistas su segundo encuentro de pretemporada para medir la evolución del plantel esta pretemporada de Sabas. Nada más, de aquí toda la información local y provincial. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.